Hola, soy Antonio. Bienvenidos al podcast de 9R3. Hoy resumiré y analizaré el libro La alquimia del Koh y el arte de la fermentación con moho, de Rich Schick y Jeremy Umansky. Es una guía culinaria y técnica dedicada al koi, el cultivo de Aspergillus oryzae responsable de alimentos asiáticos como el miso, la salsa de soja, el sake, el mirin y el amazake. La edición española presenta un enfoque que combina fundamentos de microbiología alimentaria, procedimientos domésticos y aplicaciones creativas para cocineros. Su propósito no es solo enseñar a reproducir fermentos tradicionales, sino mostrar cómo las enzimas del moho pueden transformar cereales, legumbres, vegetales, carnes y lácteos en ingredientes de mayor complejidad aromática y gustativa. El libro aborda el cultivo del koi, las condiciones y el equipo necesarios, y propone recetas de salsas, pastas, bebidas y fermentos. Con prólogo de Sándor Elix-Katz, se sitúa en la intersección entre la tradición fermentativa de Asia Oriental y la experimentación contemporánea. Es, ante todo, un manual especializado para comprender y usar el poder enzimático del moho de manera culinaria. Te daré los puntos principales de este libro. En primer lugar, el koi como cultivo enzimático y origen del sabor umami. El eje del libro es el koi, nombre culinario del cereal u otro sustrato inoculado con Aspergillus oryzae. Shi y Umansky lo presentan como un agente de transformación, no como un condimento terminado, cuando el moho crece sobre un alimento rico en almidón. Desarrolla enzimas capaces de descomponer moléculas complejas, las amilasas convierten almidones en azúcares más simples, mientras otras enzimas contribuyen a liberar compuestos asociados con sabores intensos y una textura más accesible. Esta actividad explica por qué el koi está en la base de productos tan distintos como miso, salsa de soja, sake y amazake. El valor culinario del proceso reside en que la materia prima no solo fermenta primero, queda preparada enzimáticamente para posteriores transformaciones. El libro ayuda a entender que el umami no es una etiqueta vaga aplicada a cualquier sabor fuerte, sino el resultado de procesos bioquímicos que pueden gestionarse mediante ingredientes, sal, humedad, temperatura y tiempo. Al centrar el análisis en esta función enzimática, la obra ofrece una base racional para experimentar. El lector aprende a observar qué aporta cada sustrato y por qué un grano, una legumbre o un vegetal pueden dar perfiles diferentes sin reducir el koi a una fórmula única ni a una moda gastronómica. En segundo lugar, cultivar koi en casa exige controlar un entorno, no solo seguir una receta. Una aportación práctica central de la alquimia del koi es trasladar el cultivo de un moho alimentario al ámbito doméstico. Esto requiere una lógica distinta a la de mezclar ingredientes y esperar un resultado. El cultivo depende de preparar un sustrato adecuado, inocularlo con un cultivo destinado al uso alimentario y sostener un entorno favorable durante un periodo limitado. Por ello, el libro incluye orientación sobre equipo y sobre cómo organizar un espacio de fermentación en casa. El énfasis técnico es importante porque el crecimiento microbiano está condicionado por variables interdependientes. El sustrato debe tener la cocción y humedad apropiadas. La temperatura y la aireación influyen en la velocidad de colonización, y la higiene reduce interferencias de microorganismos no deseados. Comprender estas relaciones permite interpretar el proceso en vez de depender ciegamente de tiempos fijos. A la vez, este enfoque delimita las exigencias del libro, no es una introducción superficial a alimentos fermentados ni una invitación a cultivar cualquier moho. Su utilidad aumenta para quien acepta trabajar con limpieza, observación y procedimientos precisos. La destreza que propone desarrollar es la de evaluar un cultivo por su evolución y emplearlo en el momento adecuado antes de convertirlo en miso, shi o koi, bebidas u otras preparaciones. En tercer lugar, de las técnicas japonesas a una gramática culinaria de aplicaciones contemporáneas. Aunque el koi remite de inmediato a tradiciones asiáticas, la propuesta de Shi Umansky no se limita a reproducir repertorios clásicos. El libro reconoce la función histórica del cultivo en elaboraciones como miso, salsa de soja, sake, mirin y amazake, pero lo utiliza también como una herramienta para desarrollar una cocina contemporánea. Esta doble orientación evita dos simplificaciones frecuentes: tratar la fermentación japonesa como una curiosidad inaccesible o desligar la innovación de sus fundamentos culturales y técnicos. Las recetas incluidas abarcan salsas, pastas, fermentos y alcoholes, junto con ejemplos menos convencionales como koi de palomitas, miso de calabaza entera asada, maggioli coreano y pan de centeno con amazake. Tales combinaciones muestran que el principio transferible no es imitar un plato específico, sino pensar qué puede aportar el moho a un ingrediente local o habitual. Un grano tostado, una hortaliza cocida o una masa pueden responder de manera diferente a la acción enzimática y generar dulzor, profundidad o nuevas notas aromáticas. La creatividad, por tanto, no aparece como improvisación sin límites, depende de reconocer qué sustratos admiten el cultivo, qué transformación se busca y cómo se integrará después en una receta. Esa conexión entre técnica tradicional y aplicación abierta distingue el enfoque del recetario convencional. En cuarto lugar, maduración acelerada de charcutería, quesos y otros fermentos potencial y límites. El libro concede atención al empleo del COI para acelerar o modular la maduración de productos como charcutería, quesos y otros fermentos. La idea no es que el moho sustituya automáticamente los métodos de curación, sino que su capacidad enzimática puede intensificar ciertos cambios que, en otros contextos, se desarrollan lentamente. Al actuar sobre proteínas y carbohidratos, el COI contribuye a generar precursores de sabor y puede aportar complejidad a preparaciones saladas. Esta aplicación explica el interés del ingrediente entre chefs y productores experimentales, permite explorar perfiles gustativos que combinan notas de curación, dulzor, salinidad y umami. Sin embargo, la obra debe leerse como una guía de práctica informada, no como un permiso para eludir las reglas de seguridad alimentaria. En carnes y lácteos intervienen riesgos y controles adicionales relacionados con la cadena de frío, la sal, la higiene, la actividad de agua y la manipulación correcta. La aceleración enzimática tampoco equivale a que todos los atributos de una maduración prolongada sean reproducibles en menos tiempo. Su valor consiste en ampliar las posibilidades de formulación y en ayudar a comprender por qué la fermentación con moho puede complementar técnicas de conservación y curado. Para un lector responsable, esta sección convierte el COI en una herramienta específica cuyo uso debe ajustarse al ingrediente, al proceso y al nivel de experiencia. Por último, las recetas funcionan como experimentos para aprender a diseñar fermentos. Las más de 35 recetas anunciadas en la obra cumplen una función pedagógica, además de culinaria. Incluyen salsas, pastas, fermentos y bebidas, de modo que el lector puede seguir una progresión desde usos reconocibles del COI hasta combinaciones menos habituales. Preparaciones como el miso permiten observar cómo un cultivo de COI se integra con legumbres y sal para una maduración larga. Las bebidas basadas en amazake o los fermentos alcohólicos muestran cómo los azúcares liberados por las enzimas pueden alimentar otros procesos. Y los proyectos con ingredientes tostados o vegetales permiten comparar el efecto del sustrato sobre el resultado. La selección no propone que toda receta deba convertirse en fermentación, sino que enseña a formular preguntas operativas: ¿qué ingrediente se desea transformar? ¿Qué enzimas pueden intervenir? ¿Cuál será el papel de la sal y cuánto tiempo requiere el producto final? Esta manera de trabajar convierte la cocina en un espacio de registro y ajuste. Cambiar la variedad del grano, el nivel de tostado de un ingrediente o la proporción de sal puede alterar el sabor y la evolución del fermento. Por eso resulta útil anotar condiciones y resultados, frente a los libros que presentan recetas como instrucciones cerradas. La alquimia del COI busca que el lector gane criterio para adaptar técnicas y construir preparaciones propias dentro de parámetros controlados.
En conclusión,
la alquimia del COI está dirigida principalmente a personas que ya sienten curiosidad por la fermentación y desean profundizar en un cultivo concreto, cocineros domésticos. Meticulosos, profesionales de la gastronomía, panaderos, productores artesanales y estudiantes interesados en la relación entre microbiología y sabor. También puede ser útil para quien conoce el miso o la salsa de soja como productos finales, pero quiere comprender el microorganismo y las etapas que los hacen posibles. No es el libro más adecuado para buscar recetas rápidas sin control de proceso, pues cultivar COI implica limpieza, observación, equipo básico y atención a las condiciones de crecimiento. Su beneficio práctico reside en ofrecer un marco para producir COI y aplicarlo en salsas, pastas, bebidas y fermentos, así como en ampliar el repertorio de ingredientes con criterios técnicos. Intelectualmente, aclara que la fermentación no es un fenómeno uniforme. El papel enzimático de Aspergillus oryzae puede preceder y orientar otras transformaciones culinarias, frente a manuales generales de fermentación. La obra se distingue por su especialización en la fermentación basada en mohos y por vincular técnicas tradicionales de Asia Oriental con usos contemporáneos en charcutería, quesos, cereales y vegetales. Frente a recetarios de cocina japonesa, su foco no es reproducir exclusivamente platos conocidos, sino explicar el mecanismo que permite adaptarlos e idear nuevas aplicaciones. Esa combinación de fundamentos, cultivo doméstico y recetas experimentales le da una posición singular dentro de la bibliografía culinaria sobre fermentación. Si deseas apoyar a Rich Shi, puedes comprar el libro a través del enlace de Amazon que he proporcionado en la descripción del podcast. Después de leer el libro, por favor, hazme saber qué te pareció y comparte tus pensamientos. Nos vemos pronto.